Les ofrecemos a continuación la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Muy buenas tardes a todos vosotros, queridos amigos, oyentes de Radio María. Como se nos ha anunciado, comenzamos el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Os habla Juan Miguel Ferrer. Hoy es nuestro programa número 200. 200 desde que, tras mi regreso de Roma, iniciamos con este nuevo formato el programa de liturgia. Bueno, es una ocasión para dar gracias a Dios, para pedirle que nos ayude a estar siempre al servicio de los hermanos en su participación en la liturgia. San Juan Pablo II nos recordaba en su carta Ecclesia de Eucaristía que la Virgen María es maestra y modelo de participación en la liturgia. Y todos estos programas que Radio María ofrece en torno a la liturgia, que son no pocos, están tratando de dar respuesta a este deseo de la Virgen María de llevar a través de la liturgia de la Iglesia a muchos hombres y mujeres al encuentro de su Hijo, a la participación en la gracia de su Hijo. Hoy comenzamos nuestro programa dando particularmente también gracias a Dios, como lo hacemos en cada programa, por alguno de los dones singulares que la liturgia de la Iglesia nos ha ofrecido en los días precedentes. Y hoy nuestra mirada se dirige a la solemnidad que celebrábamos ayer, la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Esta fiesta tiene su origen en el final del siglo XIX y el comienzo del siglo XX. En este tiempo, la Iglesia se veía acosada por ideologías políticas muy agresivas, sobre todo desde la Revolución Rusa de 1917 y la implantación del Estado soviético. El comunismo en toda la Europa occidental y en otras partes del mundo estaba manifestando sus convicciones antirreligiosas y singularmente anticatólicas más fuertes, mártires presentes en diversos países del mundo. Y junto a la ideología marxista en su modalidad comunista-leninista, pues estaban también otras ideologías de corte liberal, radical, que también juzgaban que la Iglesia era un factor de retroceso para el avance de los pueblos, y la acosaban también con leyes fuertemente laicistas que dificultaban su acción social en el mundo. En ese contexto, la mirada de muchos pastores de la Iglesia, de muchos directores de almas, se dirigía hacia Jesucristo en su devoción del corazón de Jesús, descubriendo que el corazón de Cristo, que manifiesta el amor de Dios por el hombre, el amor de Dios por el mundo, tenía también una dimensión social. Cuando Jesucristo da su vida en la cruz, cuando Jesucristo hace conocer su amor misericordioso como camino para la salvación de los hombres, no descarta evidentemente la presencia de sus discípulos, la presencia de sus devotos en la vida social, en todas las dimensiones familiares, políticas, económicas, porque en el fondo, si el amor de Cristo se manifiesta en todas las realidades de la vida humana, es así como toda la realidad del ser humano experimenta la alegría de la salvación que Dios trae al mundo, la alegría del perdón que Dios trae al mundo, pues el pecado también se infiltra en todas las realidades de la vida humana y oscurece su sentido profundo. Las hace muchas veces absolutizar lo relativo y olvidar lo absoluto. Y de esta manera hay en el culto y la devoción al corazón de Cristo una dimensión social, lo que se llamó en aquella época el reinado social de nuestro Señor Jesucristo, que era de alguna manera un esfuerzo porque los cristianos imploraran de Dios la fuerza para transformar las realidades sociales del mundo y ponerlas también al servicio de la verdad y la salvación que Dios ofrece a la tierra. Y en ese contexto, el Papa Pío XI establece esta solemnidad del reinado de Cristo, del Cristo Rey, y pretendía con ella poner como un freno a esta disolución de la sociedad cristiana, a esas dificultades que se estaban poniendo para que la fe pudiera transformar las realidades sociales del mundo. No es que la Iglesia haya pretendido imponerse por la fuerza, utilizando las armas de la política para limitar la libertad de los hombres a la hora de abrazar la salvación que Cristo ofrece, sino que la Iglesia reivindica su derecho y el derecho de cada uno de sus fieles a poder también iluminar las realidades concretas de la vida de los hombres desde la frescura del Evangelio. En el fondo, el Evangelio tiene una luz y una gracia que lo transforman redimiendo a los hombres en cultura, una cultura humana redimida. Por lo tanto, sin que el Evangelio se pueda identificar con ninguna opción política, económica, social concreta, sí es verdad que el Evangelio se confronta en sus realizaciones culturales con otras concepciones de la vida y del hombre que también pretenden construir la civilización de los hombres. Y la Iglesia, con la fiesta de Cristo Rey, reclamaba el derecho soberano de Cristo a poder ofrecer su Evangelio como fuente de inspiración para la vida entera de los hombres, también para sus leyes, también para su economía, también para su vida política. Tras la Segunda Guerra Mundial y sobre todo tras el Concilio Vaticano II, la nueva estructuración del calendario litúrgico da lugar a un cambio de colocación de esta fiesta. La solemnidad de Cristo Rey fue trasladada a donde hoy se encuentra el final del año litúrgico, como la última de las grandes celebraciones del calendario cristiano. Con la solemnidad de Cristo Rey se inaugura la última semana del tiempo ordinario. El domingo siguiente al de Cristo Rey será el primer domingo de un nuevo año litúrgico, primer domingo de Adviento. Esta situación nueva en el calendario de la solemnidad de Cristo Rey no quita nada de lo que hemos dicho antes y de lo que dio origen a esta devoción y a esta fiesta de Cristo Rey, pero sí que hace que no se encierre simplemente en su dimensión político-social, porque el fundamento de esa dimensión político-social está en algo mucho más profundo, en la condición de Cristo como redentor de los hombres y como principio de una humanidad verdaderamente nueva. Todas las aspiraciones más hondas del ser humano que radican en su creación según la imagen y la semejanza de su creador, estaban de alguna manera ofuscadas y dificultadas por el pecado. la obra redentora de Cristo devuelve el horizonte global al ser humano y con él a la creación entera. Y el quicio de esta creación que manifiesta toda su verdad y plenitud es Cristo como soberano y Señor universal. Cristo como reino de Dios, que engendra el reino de Dios, que propaga el reino de Dios. El reino de Dios no pretende someter a los hombres, sino que convierte a los hombres en reyes. Cristo Rey no quiere hacer de nosotros sus esclavos, sino que quiere hacer de nosotros los que reinamos con él, partícipes de su libertad regia, hombres nuevos, capaces de realizar su designio y su proyecto, el que estaba inscrito en el corazón de Dios desde la creación de todas las cosas. En Cristo Rey, el hombre recobra su verdadera libertad. En Cristo Rey, el hombre descubre el camino por el que se hace verdaderamente señor de su propia historia y destino. Cristo Rey es el gran libertador de la humanidad, pero además el que abre la posibilidad de la superación de todos los conflictos que agobian y angustian el corazón de los hombres, los conflictos consigo mismo, con el descubrimiento de la propia dignidad y sentido de la propia existencia, los conflictos con los hermanos y la justicia en las relaciones sociales, los conflictos con la naturaleza, de tal manera que el hombre ni destruya la naturaleza ni se deje de alguna manera arrastrar simplemente por las fuerzas ciegas de la naturaleza. En el fondo, la fiesta de Cristo Rey va íntimamente unida a la presentación solemne de lo que es el reino de Dios, el núcleo de la predicación de Jesucristo. Jesucristo aparece como la realización en un hombre verdadero de lo que es el reino de Dios. Pero ese reino de Dios está llamado a abrazar a la humanidad entera, a la creación entera, y eso es lo que se realizará al fin de los tiempos. Por eso esta fiesta de Cristo Rey está entre el final y el comienzo de un nuevo año, entre la proclamación de ese destino último del hombre que justifica nuestra esperanza, un destino último del hombre que es destino de la humanidad y del cosmos, y a la vez la misión que nosotros recibimos mientras dura nuestra vida aquí en la tierra, mientras dura esta historia, la Iglesia entera, de desarrollar y sembrar por doquier este reino de Dios, que es Jesucristo, que se manifiesta en Jesucristo. Por lo tanto, esta es una gran fiesta del año litúrgico, una fiesta que sintetiza en gran medida el mensaje y la palabra de Jesús y la misión de su Iglesia en el mundo. Como su rey, como su cabeza y pastor, la Iglesia, este pueblo de reyes, tiene que reinar sirviendo, tiene que reinar dando la vida en la cruz, tiene que reinar en medio de las persecuciones, pero ella es la esperanza de un mundo verdaderamente nuevo, de una libertad redescubierta, de una justicia sin venganza, de una realidad de reconciliación y de perdón que no excluye a nadie y que está invitando a todos a volver a la vida. Que esta gran fiesta de Cristo Rey, que de alguna manera se prolonga a lo largo de toda esta semana y que también de algún modo encuentra su eco y su conexión con el comienzo de un nuevo año litúrgico, nos ayude verdaderamente a renovarnos en nuestra vocación cristiana y a no dejarnos acomplejar en este mundo en el que vivimos, sino a anunciarle con humildad, pero con gran osadía, la verdad de Cristo y sus bienaventuranzas, su mensaje de amor, sus mandamientos de libertad, para que el mundo crea, para que el mundo por él se salve. Vamos ahora a escuchar unos minutos de música. No es simplemente para detener un poco la monotonía de mi voz y poder darle más ritmo al programa. Se trata de encontrar un momento de dejarnos llevar por la espiritualidad de la música y poder alzar hacia Dios con más facilidad una oración desde el corazón y la mente de cada uno de nosotros, pidiéndole que su reino se haga realidad en nosotros por la conversión de cada uno y que de esta manera al mundo pueda llegar la alegría, la justicia y la paz. Venga a nosotros tu reino, Señor.
Curso de liturgia.
Queridos amigos, como nos anuncian, empezamos este apartado de nuestro programa La Liturgia, Dios con nosotros, que hemos dado en llamar Curso de Liturgia. Y en esta su primera parte vamos a tratar de uno de los temas de la liturgia pastoral que llevamos tratando desde hace varios programas. Se trata del espacio litúrgico, es decir, cómo la liturgia abraza también esa dimensión de nuestra vida que es el espacio, es decir, los lugares que habitamos. En concreto, la liturgia nos ayuda a comprender el sentido que tiene dentro de nuestra vida cristiana el espacio, el mundo en el que vivimos, nuestro hábitat, a través del edificio litúrgico, a través de la iglesia, que así solemos llamar, donde acudimos para nuestras celebraciones litúrgicas. Estábamos viendo cómo a lo largo de la historia de la Iglesia una serie de principios, de enseñanzas de la Sagrada Escritura habían sido interpretadas por la comunidad cristiana como lecciones sobre cómo entender el espacio donde habían de celebrar sus liturgias. Es cierto que los primeros cristianos no se pueden permitir el lujo de tener lugares fijos y de construir edificios pensados específicamente para su celebración litúrgica. Ellos se tenían que limitar a aprovechar casas de miembros de la comunidad cristiana de dimensiones adecuadas para reunir a toda la comunidad local y ir cambiando de unas a otras para evitar la persecución de judíos o de romanos. Pero cuando la Iglesia alcanza la paz, la Iglesia empieza a construir, como hemos visto, edificios para sus celebraciones. Quiere decir que la Iglesia no cree ya que cualquier lugar es válido para poder elevar su oración o partir el pan en paz con sus hermanos, recordando y cumpliendo el mandato de Cristo, haced esto en memoria mía. Evidentemente que no, por eso la Iglesia ha seguido permitiendo que se pudiera celebrar la oración y la Eucaristía y los otros sacramentos en lugares que no eran iglesias o templos, en circunstancias excepcionales, a veces no tan excepcionales. Pero la Iglesia, desde que gozó de libertad, vio que era bueno y que ayudaba a una mejor participación de los fieles en la liturgia el tener lugares específicos para la celebración. Y que además eso ayudaba a entender de una manera más completa el mensaje de Cristo y su repercusión, podríamos decir, espacial, su repercusión cósmica, como del mismo modo que el pecado afectó a toda la creación, la obra redentora de Cristo y el reino de Dios que Cristo introduce, afecta, y de qué manera, al universo entero. Y eso es un poco difícil de comprender para los seres humanos, pero a través de la manera de celebrar en espacios concretos, la Iglesia trataba de ayudar a sus hijos a comprender esto. De alguna manera, igual que las Sagradas Escrituras nos hacen entender e introducirnos en el designio de Dios y en sus obras magníficas a través de la palabra que oímos, las imágenes, la estructuración de los espacios, todo lo que constituye el hábitat de una celebración litúrgica dentro de una iglesia, ayuda a que el espacio entero se vea impregnado por la obra de Dios, impregnado por la obra de Cristo Salvador. De alguna manera, el espacio empieza a constituirse en un evangelio hecho mundo, hecho cosmos, un evangelio que se refleja en todas las realidades materiales que rodean la vida del hombre y que caracterizan su vida aquí ahora, en medio del tiempo y del espacio. Bueno, pues una de las escenas bíblicas que más ha ayudado a los cristianos desde la antigüedad, desde la época apostólica, a comprender esto, ha sido el relato de la creación que nos presenta el libro del Génesis y en particular el relato del capítulo segundo. Allí Dios crea el mundo, crea a Adán del barro de la tierra y cuando tiene hechas las cosas, dice que siembra un huerto, un jardín en el Edén, en Oriente, y crea allí como un hábitat que tiene una finalidad muy concreta, ayudar a Adán y ayudar a Eva a mantener una relación con Dios conforme al querer de Dios, conforme a su naturaleza, a lo que ellos son, criaturas a imagen y semejanza de su Creador. Criaturas que comparten el barro con toda la creación material, pero que tienen el aliento de Dios que les da vida. Y en este complejo contexto, pues resulta que el jardín del Edén lo que hace es presentar la creación entera como ese lugar de encuentro del hombre y Dios. Y donde hay una armonía maravillosa entre el hombre y la mujer, y una maravillosa relación entre el hombre, la mujer y todas las demás criaturas. Y todo eso armonizado, dirigido por el gran director de orquesta que es Dios. El pecado va a destruir esta armonía. Por eso se simboliza la consecuencia del pecado en la expulsión del hombre y la mujer del paraíso y en esa alteración de la relación que se da entre ellos y la relación que se da entre ellos y todas las demás criaturas. Este desorden del pecado se verá culminar en otra escena del libro del Génesis, el diluvio en tiempos de Noé. De alguna manera, con el pecado de Adán y Eva, comienza una espiral, una historia de iniquidad, que pasa por el asesinato de Abel por su hermano Caín, y que llega a su culmen con la maldad que envuelve a la tierra y que es descrita en esta historia de Noé. Pero Dios, que decide destruir esa maldad de los hombres, no quiere destruir su obra, su creación. Y por eso elige a una familia a la que preserva de esa maldad, haciendo que en ella descanse su bendición de una manera particular. Esto no quiere decir que Noé y su familia son perfectos. De hecho, luego nos presentará tras el diluvio, precisamente cuando va a comenzar de nuevo la historia de la humanidad, pues cómo Noé se emborracha, cómo sus hijos lo desprecian. Bien, no es que el pecado haya desaparecido, pero esa, podríamos decir, posesión o ese dominio del pecado con respecto a la creación entera acaba con el diluvio y empieza de nuevo una historia, una oportunidad para los hombres. Pero Noé y su arca son solo una imagen para mantener viva la esperanza de la humanidad, para que se vea que Dios sigue siendo fiel a pesar del pecado de los hombres. Pero el remedio no va a poder llegar hasta más tarde. Si es importante la historia de Noé para mantener viva la esperanza, veremos que, por ejemplo, en la historia de Abraham, en la historia de Isaac, en la historia de Jacob, en la historia de Moisés, lo que se está haciendo de nuevo es siempre mantener viva esa esperanza. Mantener viva esa esperanza y mostrar a los hombres cómo, para quien sigue los caminos de Dios, todo concurre para el bien. Y las fuerzas de la naturaleza expresan esa concordia a favor de los que siguen los designios de Dios. De alguna manera, ese discernimiento, ese juicio en el Mar Rojo, en la historia de Moisés, sepultando al faraón y sus tropas y dejando pasar al pueblo de Israel guiado por Moisés, es una expresión de este mensaje. En el libro del Cantar de los Cantares, de una manera maravillosa, se vuelve a presentar la imagen del jardín. Es un libro que parte del amor humano entre un hombre y una mujer, una joven y su prometido o su amante, el que quiere conquistarla. Y el jardín sirve para expresar ese amor, ese rondar a su enamorada. En el fondo, Dios se aprovecha de esta realidad humana para manifestar lo que son sus designios para con la humanidad. Y nuevamente evoca en el jardín del cantar la añoranza del jardín del Edén. Pero no es sino cuando llega Jesucristo, y cuando Jesucristo en un jardín muere en la cruz y es sepultado, y resucita de entre los muertos, cuando verdaderamente se restituye lo que el pecado había trastocado en el jardín del Edén. Ya en el bautismo de Jesús, con los cielos que se abren para que desciende el Espíritu sobre la humanidad de Cristo de una manera sensible, se está declarando que en él el paraíso vuelve a abrir sus puertas. Pero es precisamente a través de su muerte y resurrección cuando se manifiesta como lo que se perdió en el árbol de la cruz, lo que se perdió en el árbol del paraíso, se recupera en el árbol de la cruz. Y que por el amor de Cristo hasta la muerte y muerte de cruz, se recupera la dignidad de los hombres como hijos de Dios. Y se nos permite de nuevo entrar en el jardín, como María Magdalena, que se reencuentra con su Señor resucitado y lo confunde con el hortelano, con el jardinero. Ella es la destinada por Dios para anunciar a los apóstoles la victoria de Cristo, y con la victoria de Cristo, la victoria de la humanidad. Por eso cantará Pablo que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos. Es el hombre nuevo, el hombre resucitado, el hombre que de verdad vuelve a instalarse en un mundo que se transforma una vez más en el jardín del encuentro con Dios, y donde todas las cosas se alegran, partícipes de esta redención, partícipes de esta victoria del amor de Dios, partícipes de ese reinado de Dios, de ese reino de Dios. Y mientras tanto, la Iglesia, recibiendo el Espíritu Santo, es enviada a cultivar la tierra, es enviada a echar la semilla, es enviada a cavar y a echar abono en estas plantas que no dan fruto, es enviada a podar y a proteger, es enviada a realizar la obra de Cristo hasta su plenitud. Y todo esto es lo que se vive, se experimenta, se trabaja en la liturgia. Y el espacio de la Iglesia se convierte en la declaración de todas estas realidades. Y las celebraciones sacramentales y la oración que se celebra en la Iglesia es una actualización de esta obra redentora de Cristo. Se conjugan el tiempo donde las obras de Dios manifiestan su actualidad, su presente, y la celebración en el espacio, la transformación de las realidades de nuestro mundo a través de esa obra redentora de Cristo. Y en la celebración litúrgica participamos ya de las realidades de esa Jerusalén celestial, de ese cielo y tierra nueva, de esa liturgia eterna del cielo, de esa condición de un pueblo de reyes, de un pueblo de sacerdotes, de un pueblo de profetas. En la celebración litúrgica se fundamenta nuestra esperanza, se renueva nuestra vida y se nos impulsa a ese compartir generoso de la misión que extiende este reino de Dios a todas las gentes y abre las puertas del lugar sagrado como se abren las puertas del cielo para gritar a todos e invitarles por los caminos a llenar un banquete de bodas que es preludio de la instauración del reino definitivo de Dios. Bien, pues ahora en nuestro segundo momento de música, nuevamente elevamos nuestra oración y pedimos al Señor que nos ayude a cada vez que visitamos la Iglesia saber descubrir este jardín del Edén en el que somos introducidos y a descubrir unas nuevas relaciones con Dios, con los hermanos y con la creación, que dimanan precisamente del descubrimiento de todas las personas y de todas las cosas como oportunidades y gracias, como bendiciones que Dios nos da para nuestra santificación, para nuestra liberación, para nuestra plenitud. Thank you.
Historia de la liturgia.
Seguimos adelante en nuestro programa y, como se nos ha anunciado, comenzamos la parte tercera de nuestro programa, que dentro del curso de liturgia es la parte dedicada a la historia de la liturgia. Habíamos visto en programas anteriores cómo va formándose a partir del siglo XIX, sobre todo, eso que se ha dado en llamar el movimiento litúrgico, es decir, una transformación profunda en el corazón de los miembros de la Iglesia de la concepción de lo que era la liturgia, pasando de una concepción demasiado ligada a la idea del culto y de la obligación de justicia por virtud de religión de dar culto a Dios, de honrar a Dios con el culto, y que hacía que el culto cristiano se diferenciase de los otros cultos de otras religiones solo en sus aspectos externos. Sí que se decía que eran más perfectos, pero en el fondo esto hacía que la atención en la liturgia cristiana se centrara excesivamente en los aspectos institucionales o jurídicos, es decir, en el cómo hacemos la liturgia. Pero no se veía la originalidad en el qué es la liturgia cristiana. El movimiento litúrgico, a partir del redescubrimiento de las fuentes litúrgicas antiguas, va bebiendo en los libros litúrgicos de la Iglesia en la antigüedad y en los testimonios de los padres, tanto en su predicación como en sus libros que comentan las diversas acciones litúrgicas y los sacramentos de la Iglesia, va descubriendo un modo nuevo de entender la liturgia, y sobre todo la originalidad profunda de la liturgia cristiana, que consiste en la participación en la obra salvadora de Dios. Así es como el hombre da gloria a Dios. Así es como el ser humano puede, después del pecado de Adán y Eva, poder volver a agradar a Dios y ofrecerle un culto según su corazón, según su deseo. Por sí mismo el hombre no puede. Y todo el Antiguo Testamento es una expresión de un deseo que no se puede ver cumplido, porque tiene que intervenir Dios para hacer posible que ese deseo de los hombres piadosos que responden a la nueva y permanente llamada fiel de Dios, y que quieren salir de lo que fue el engaño del pecado, pero no lo pueden conseguir, no lo pueden conseguir hasta que Dios no decrete esa posibilidad, ese perdón y esa salvación. Y en Jesucristo se produce esto. En Jesucristo se desatasca la capacidad de los hombres para poder dar gloria a Dios, para poder dar culto a Dios. Es con el perdón de los pecados y es sobre todo con ese enseñarnos la obediencia de los hijos, una obediencia de amor que lleva a dar la vida. Y es en ese camino por donde los seres humanos, por donde la Iglesia redescubre la capacidad de poder dar gloria a Dios. Por lo tanto, el centro ya no está en lo que los hombres hacemos para dar gloria a Dios, sino en cómo convertimos nuestro corazón, se lo entregamos a Dios, y cómo mediante la acción litúrgica descubrimos, somos capacitados y abrimos nuestra existencia a una liturgia que tiene que abrazar la vida entera. A partir de este momento empieza una concepción teológica de la liturgia. Es decir, pasamos del orden moral al orden teológico. La liturgia se sitúa en el corazón de la revelación de Dios, en el corazón de los designios de Dios para con la humanidad. Y entonces la figura de Cristo sacerdote, de Cristo mediador, aparece de manera central. Fue Pío XII, con su encíclica Mediator Dei, el que asume de manera ya definitiva una realidad que desde tiempos de San Pío X y su consideración ya de la necesidad de que el pueblo entero participe en la liturgia, va abriendo un camino nuevo. Pío XII va no solo a dar una doctrina, la de la Mediator Dei, sino que además va a iniciar una reforma de la liturgia para que de algún modo se adecue más a esta su realidad íntima. Y eso empezó con la reforma de la Semana Santa. Así, el pontificado de Pío XII, como ya había empezado también el de San Pío X y el de Pío XI, llevan a preparar el terreno para que en el Concilio Vaticano II se dé el impulso decisivo para una renovación de la liturgia de la Iglesia. No se rechaza la liturgia tal y como se había venido viviendo hasta entonces, pero se hace un esfuerzo muy grande para poner en evidencia lo que son sus líneas fundamentales. Y para eso, si hace falta sacrificar alguna institución histórica secundaria, se sacrifica. Y ahí se emprende una reforma global de la liturgia, inspirada en los principios teológicos que ya habían comenzado a ponerse en evidencia en la Mediator Dei, y que todavía se profundizan y clarifican más en la Sacrosanctum Concilium del Concilio Vaticano II. A partir de este momento, toda la obra de renovación de los libros litúrgicos de la Iglesia de Roma va a ocupar en buena medida una de las tareas principales de la Iglesia tras el Concilio Vaticano II. Es verdad que a alguno le podría parecer que dentro de lo que ha sido la obra del Concilio Vaticano II y de lo que era su pretensión de lanzar de nuevo la Iglesia a la búsqueda de la oveja perdida, a la búsqueda de una humanidad que se alejaba más y más del Evangelio de Jesucristo, y donde la propia Iglesia se veía un poco impedida para poder lanzar su grito de llamada a la conversión y al amor misericordioso de Dios, por una serie de pesos históricos, de actitudes apropiadas para determinados tiempos, pero que ya no resultaban tan aptas para el tiempo y las situaciones del momento de la segunda mitad del siglo XX. El Concilio Vaticano II, evidentemente, hace que la Iglesia salga a la búsqueda del mundo, que tienda puentes para hacer entender su lenguaje al mundo, que trate de descubrir el modo de hacerse comprender por el mundo contemporáneo y que trate de salvar a esta humanidad contemporánea atrayéndola hacia Jesucristo, camino, verdad y vida. Y ahí podría parecer que la reforma litúrgica es una cosa un poco secundaria, que no tiene una importancia tan grande. Los que piensan así creen que la obra del Concilio Vaticano II empezó por la renovación y la constitución de la liturgia precisamente casi por una casualidad, porque parecía que esto, una cuestión menor, era apta para poder empezar a trabajar. Pero la realidad es que la liturgia, situada en estas coordenadas teológicas que desde la Mediator Dei eran inexorables, no era ni podía reducirse a una cuestión periférica. Por eso cuando el concilio aborda la cuestión litúrgica, cuando se elabora la primera constitución conciliar, la Sacrosanctum Concilium, de alguna manera se ve cómo todo lo que va a ser el programa renovador del Concilio Vaticano II se ve ya reflejado de algún modo en la Constitución sobre la Divina Liturgia, y que los cambios en la liturgia de la Iglesia afectan decisivamente a toda la manera de vivir y de comprender la vida cristiana de cada uno de los fieles. Y que, por lo tanto, todo ese cambio de actitud de la Iglesia y todo ese dinamismo misionero de la Iglesia empiezan por una transformación del modo de vivir y de celebrar la liturgia. No era tanto cambiarlo todo en la liturgia, sino vivir de un modo nuevo la liturgia y cambiar aquello estrictamente necesario para poder poner en claridad ese modo nuevo de vivir la liturgia, un modo nuevo que era el modo profundo y verdadero de vivir la liturgia de siempre, que con el peso del tiempo y con las inercias del pecado de los hombres, pues se estaba viendo dificultado. Pero, evidentemente, el planteamiento es de una liturgia que ahora descubre de nuevo su centralidad en el misterio de toda la vida cristiana, que se presenta como fuente y culmen de la vida de la Iglesia. Bien, pues aquí lo dejamos por hoy. Vamos a tener un último momento de música breve, donde pedimos al Señor que nos conceda poder acoger la enseñanza de la Sacrosanctum Concilium para vivir cada día mejor la liturgia y poder así vivir mejor nuestra existencia cristiana, con ese dinamismo misionero que la Iglesia se ha querido dar de nuevo tras el Concilio Vaticano II. Pidamos al Señor también que nos conceda el que vivamos espiritual y profundamente la renovación de la liturgia y no quedándonos simplemente en gestos externos o en superficialidades que van según la moda y el gusto de cada momento. A continuación ya despediremos el programa.
Están escuchando en Radio María la liturgia Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer.
Pues sí, queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro programa. Hemos estado a lo largo de esta última hora de programación en Radio María haciendo el programa La Liturgia, Dios con nosotros. Y ahora que nos tenemos que despedir porque ya llegan las 6, pues nuestra mirada se dirige hacia los próximos días. Y cómo no señalar que con el próximo domingo, desde sus primeras vísperas el sábado por la tarde, comenzamos un nuevo año litúrgico. El tiempo de Adviento es un tiempo que señala el comienzo nuevo de las cosas. En nuestro caminar mirando hacia Jesucristo, un caminar mirando a Jesucristo que va a implicar efectivamente disponernos para acogerle de nuevo un año más en el misterio de su encarnación, pero también a disponernos para acogerle en su venida gloriosa en el momento que Dios Padre lo determine. Y esa actitud común a ambas tendencias, pues es la actitud de la búsqueda de Dios, del deseo del encuentro con el Señor, del grito del Maránatá, ven Señor Jesús, ven en tu misterio para que podamos encontrar en ti la fuerza mientras dure este caminar, pero que llegue pronto la meta de este caminar, que llegue pronto el momento definitivo. Es importante que tengamos este deseo, el deseo profundo del encuentro con el Señor. Pues que la liturgia del Adviento que comenzaremos el próximo domingo nos ayude a tener este espíritu genuinamente cristiano, del deseo del encuentro con el Señor. Y también anunciar que, claro está, a los pocos días, el día 6 de diciembre, que en España es ahora festivo por ser el aniversario de la Constitución, precisamente ahora se cumplen 40 años de esta Constitución, que ahora rige pues nuestras leyes, nuestro ordenamiento político y jurídico. Pero lo importante es que en ese día 6 también recordemos que es San Nicolás de Bari. Y San Nicolás es en la tradición cristiana, sobre todo occidental, el santo que anuncia la llegada de este nuevo año litúrgico y de sus primeras grandes celebraciones, que serán las de la Navidad. La fiesta de San Nicolás de Bari era un anuncio gozoso de la Navidad dirigido en primer lugar a los niños, porque este santo, por alguno de los milagros que se le atribuyen de salvar a 3 niños que habían sido arrojados en una tinaja, pues esto nos habla de su protección de los niños y por eso patrono de los niños, mensajero del anuncio de la Navidad gozosa para los niños, pero es también el anunciador de la Navidad para todos los cristianos. Y él anuncia la Navidad como el que anuncia la salvación y sus puertas se abren con la conversión. Por lo tanto, que la fiesta de San Nicolás sea para nosotros, en el inicio de un nuevo Adviento, pues una llamada a preparar la Navidad convirtiendo nuestro corazón, abriendo de par en par las puertas de nuestra vida a la palabra y al amor de Dios. Hasta un próximo programa, queridos amigos. Feliz Adviento para todos.
Así concluye la liturgia, Dios con nosotros, con el padre Juan Miguel Ferrer. Incredulus, O Lord.